Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas, de vuelta de una semana altamente represiva con decenas de detenciones a los miembros de la Unión Patriótica de Cuba y allanamientos de vivienda que fueron sucediéndose. En la misma medida, el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca fue detenido en La Habana por un civil en plena calle y le propinó una golpiza que le produjo una dislocación del hombro. La foto de Lázaro Yuri Valle Roca acompañó a varios reportes en el mundo entero cuando el presidente Barack Obama el 23 de marzo pasado aterrizaba en la capital cubana. La foto de la agencia AFE, fotos de la agencia AP también rodaron por donde quiera. Era un espectáculo dantesco. Dos hombres vestidos de civil le tapaban la boca a Lázaro Yuri mientras otros dos le sujetaban los brazos y lo ponían dentro de un auto de civil. Eso fue un adelanto de lo que venía después de la visita de Barack Obama a la isla. Ahora, varios meses después, lo vuelven a golpear en la calle con personas prácticamente desconocidas y Lázaro Yuri nos dio para aquí, para este programa Contacto Cuba y para Radio Martí, las incidencias de lo ocurrido. Escuchemos la entrevista completa.
Buenos días, me llamo Lázaro Yuri Valle Roca, soy periodista independiente, vivo en la ciudad de La Habana. Yo estuve en un curso en Estados Unidos, desde que regresé fui abordado y asediado por la seguridad del Estado. Llegando, la policía política envió a la instructora de la estación de policía de Boyero, el territorio Boyero, a que me informara de que había sido objeto, que tenía que pagar una multa porque había un cambio de medida, o sea, por el tribunal, y sobre la detención y la desaparición mía desde el problema este, cuando vino, visitó Obama a La Habana, que me golpearon y estuve desaparecido, o sea, internado ahí en la estación.
¿Pero cuándo llegaste de Estados Unidos a La Habana?
Ahora en noviembre, a principios de noviembre, el día 12 de noviembre. Y entonces, acto seguido, cuando me comunica eso la instructora esta, yo voy con mi esposa, Damas de Blanco, y también periodista independiente, y estamos en la sede de las Damas de Blanco, donde estuvimos, que no podíamos salir ni nada de eso, 17 días. En una ocasión yo fui a ver a Juan González Feble, periodista independiente, colega nuestro, y ahí fui abordado por la policía política, por Luisito este, que se ha vuelto un sicario y un asesino, y allí fue, tuvieron con tremenda violencia, me fueron a buscar a casa de Feble, me bajaron con tremenda arbitrariedad y todo eso, y me dejaron botado allá por el hospital Avallí. Acto seguido regresé de nuevo a la sede, y delante de Luisito, este sicario, me volví a meter en la sede, que bueno, Moya y Berta me abrieron la puerta en ese momento. Lo que sucedió, o sea, que estuve 17 días. Mi esposa, el martes, para el té, sale de... O sea, las damas iban para el té y mi esposa la detienen 26 a 28 horas. O sea, más tiempo de lo establecido. El miércoles, mi esposa sale de la prisión, o sea, del calabozo, y va a recogerme, que yo estaba en la sede, yo estaba esperando, lo habíamos acordado que hasta que ella no saliera yo no me revitreaba de la sede. Entonces, en ese día, miércoles, a las 7:30 de la noche, me pasa un mensaje, como si fuera supuestamente para ella, que decía, te voy a virar la vida al revés, y a la yegua de tu marido lo voy a sacar de circulación. Yo hice una captura de pantalla, que no sé si le habrá llegado de Bolivia, porque nosotros le mandamos la foto de esta, de cómo estoy así enyesado, y también la captura de pantalla. Y seguidamente nosotros llamamos al teléfono ese que sale ahí en el mensaje, y lo tiramos lo verificamos por un programa que hay de Texas, y en el programa este de Texas dice que es privado. Cuando hablamos, sale un hombre y dice que él no ha mandado mensajes. Evidentemente se trata, ya es una amenaza seria, y se trata evidentemente de toda la jugarreta esta que hacen esta gente de la seguridad del Estado para que no sea, o sea, tratando de enmascarar de que no se vea como que fueron ellos, que tú sabes que ellos tienen un modo operandi de otro tipo, como cuando la situación que me secuestraron, ya eran cuatro tipos grandes, muy bien, o sea, muy bien preparados, ni hablaban, que parecían unos robots, no sé. Y entonces, bueno, el jueves por la noche yo salgo con mi esposa a buscar el pan a las 11 de la noche. La panadería está a una cuadra de 26 y 51, o sea que yo tengo que ir subiendo de donde yo estoy a dos cuadras de mi casa. Ahí me interceptó este hombre a proferirme todo tipo de improperios, o sea, recordándome a mi madre, que mi difunta madre, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso yo me acerco y yo le digo, óyame, usted está hablando conmigo, usted qué quiere, y no, y el tipo así a decirme, bueno, tú sabes, y me decía lo mismo que me decía en el mensaje, tú eres una yegua, y ya tú sabes, y toda aquella tipo de malas palabras.
Coincidían estas ofensas con las del mensaje,
incluso estas ofensas que salen en mensaje y que me decía este hombre coinciden con un borracho que mandó la seguridad del Estado a la sede de las Damas de Blanco en una de estas semanas que nosotros estuvimos ahí, que también me dijo esas mismas ofensas a mí. O sea, un hombre que llega borracho, que no se sabe, que supuestamente no sea de ningún órgano de esto, y que me vea a mí y me diga: a periodista independiente, mi admiración y mi respeto. Como tú sabes que yo soy periodista independiente, si cualquiera puede ser, no sé, activista, fotógrafo, no sé, cualquier cosa. O sea, que evidentemente ellos también, o sea, me tienen muy bien marcado como un objetivo peligroso para ellos y que me quieren sacar de circulación. Entonces, ahí el hombre me fue arriba a darme golpe, yo lo único que hice fue defenderme y caí en el piso. Y como ya yo tenía resentido esto de cuando el problema Obama, este hombro, que a mí, que yo también lo hice fue defenderme, que caí al piso, y o sea, entre dos hombres, entre los dos que me cogieron y me cayeron a golpe, y parece que ya por este viaje ya reventó ahí el huesito ese. Así fue todo.
Sí. Yuri, ¿tú tienes contigo ya certificado y todo del hospital? ¿Te dieron
certificado? Bueno, mira, eso fue otra cosa. Yo me dirigí al clínico quirúrgico. En el clínico quirúrgico me dijeron que iba a ir a un hospital ortopédico, pues decía el Calixto Juan Fructuoso Rodríguez. Como el Fructuoso Rodríguez es netamente de ortopedia, yo fui ahí. Ese mismo día, yo estaba ya a la 1 de la mañana, yo estaba ahí en el ortopédico. Y allí me atendió un chinito de China, un médico chino de China, o sea que extranjero. Y me dijo que eso era un ejín y que eso fue momento frío y fuera para la casa, me dio un método. La placa, yo le pedí que me dieran la placa, pero la placa la hacen digital, la pasan por una computadora y me entregan, así que como no tienen, o sea, para ahorrarse y todo ese tipo de cosas. Y esto, al otro día tuve que ir de nuevo por dolores y la fiebre que tenía. Y fui allí y entonces había una doctora cubana que ella me atendió muy bien, me volvió a placa y ahí se dio cuenta de que yo tenía fractura en el hombro, en el huesito ese, y me mandó a ingresar. Y me dijo que tenía que ir para, a la posta médica, hacerme seguimiento dentro de 10 o 15 días. Así como tú ves cómo son las cosas.
Pero es un error verdaderamente lo que ha pasado, bueno, y sobre todo contigo, que había sido pública la detención y además la manera violenta en que lo hicieron delante de todas las cámaras y todo. Yuri, aparte de este oficial Luisito, ¿tú reconoces a otro oficial que esté cerca de estas amenazas, de que haya estado de manera más persistente en tus detenciones y tú puedas responsabilizar a alguien de manera directa en todo esto que te ha pasado en todo un año?
Bueno, de manera directa yo lo responsabilizo para Raúl Castro, verdaderamente, y porque allí él es el que da las órdenes, allí lo que sea, si se dispone es mandado por él. Aquí no hay nada, igual que Fidel Castro, así exponía y nada, no se hacía nada si no era con su anuencia y con su autoridad. Así que aquí el que tiene, al que yo responsabilizo verdaderamente es a Raúl. Los demás, Camilo y toda esa gente, son ejecutores, que son los que le dicen, oye, a este cojo, reviéntalo, dale una paliza o mátalo, haz lo que tú quieras, y son ejecutores. O sea, toda esa gente del 21, enfrentamiento y todo eso, a todo eso yo lo responsabilizo verdaderamente, y voy a ir a Fiscalía Militar, como te dije, a hacer la denuncia, como hasta ahora he hecho, con todas las cosas que me han sucedido a mí, con la cuestión de la Lidi, con la padre de la niña de ella, que todavía está impune, o sea, todavía no han dado una respuesta de la seguridad del Estado y de policía, que le mandó los videos pornográficos a una niña menor de edad.
¿El nombre de tu esposa completo, la dama de blanco?
Era Lidi Prometa Polanco. No, gracias a ti, mi hermano, ¿qué te puedo ayudar? No sé. No, evidentemente, por eso te hice el cuento, desde que llegué de allá a Estados Unidos y he tenido la presencia y la visita de 5 de ellos aquí, porque ahí no sé ni quién es el que me reprime ni nada de eso. ¿No viste? 5 oficiales diferentes y uno no sabe ni cuál es el que los reprime a uno, ni cuál... O sea, que yo responsabilizo a toda esta gente, ¿no?
En ocasiones, cuando los han golpeado ustedes, han intentado hacer que se vea como un caso de riñas personales, de cosas casuales. ¿Tú crees que tu caso caiga en esto, que además de las cosas que te han hecho, pueda ser difamado por la policía? ¿Y sabes de otros casos que haya sucedido?
Bueno, mira, sinceramente, no sé. Yo me imagino que la policía política va a tomar todos los ardides y el hecho está haciendo las cosas así como la está haciendo para que piense, o sea, de que es una cuestión aislada, de que es el pueblo enardecido como siempre lo han hecho, o que es alguien que ha tomado la iniciativa propia porque me conoce y sabe que soy opositor, periodista independiente y
¿Tú no temes que tu caso caiga en uno de estos y que intenten difamarte y que pueda hacerte daño a tu reputación como periodista independiente y demás?
No, de hecho, todos estamos a expensas, todos los opositores en Cuba estamos a expensas de todo este tipo de difamación, o sea, que ya no ha sido la primera vez. No ha sido la primera vez que contra mi persona se crean, que dicen de que uno chivató, como decía Luisito, decía que yo era el otro Ariel y mi mujer la Rosilene, la otra Rosilene, que fueron los que supuestamente hicieron un atentado dentro de la sede, echándole ácido a las computadoras, a las cámaras, etcétera, etcétera, o sea, para obviar y que no pudieran tomar imágenes de todas las atrocidades que ellos hacen cada fin de semana ahí en la sede de la Fama de Blanco. Así que nosotros estamos a expensas de todo eso y nada. ¿Qué te puedo decir?
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. Como cada semana, tenemos con nosotros ya a Librado Linares García, ex preso político de la causa de los 75 y el secretario nacional del Movimiento Cubano Reflexión. Librado, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felipe.
Gracias.
También a los radioescuchos también.
Gracias, de verdad. Y bueno, cada semana desde ahí, desde el centro del país, con los reportes, los informes sobre las incidencias que ocurre con ustedes. Adelante.
En efecto, el día 20, a segundo de Red Cabrera, del Comité Cubano por los Derechos Humanos de Cuba, afiliado al Movimiento Cubano Reflexión, cuando se trasladaba de la sede del movimiento en Camaguán hasta Santi Espíritu, donde vive, fue arrestado en el municipio de Placetas y amenazado fuertemente de que se le iba a aplicar la ley 88 al igual que a mí. Lo montaron en un camión, en la caseta de un camión, a la salida del poblado y hasta Santi Espíritu. El día 22 también tratan de hacerle un registro al matrimonio integrante del Movimiento Cubano Reflexión, Diana Mina Alonso Martí y Jaime Castillo Joa, el segundo jefe de la PNR y 3 policías más. nuestros activistas se negaron rotundamente a abrir la casa y obviamente Diana Mina Alonso Martí hizo una arenga condenando ese proceder. Los uniformados se mantuvieron unas 4 horas junto al jeep de la Guardia Operativa frente a la vivienda de ellos hasta que finalmente se fueron. Parece que las órdenes que le dieron eran solamente de probar fuerza, intimidar y de lo contrario retirarse. El día 23, en la vivienda, en nuestra vivienda, compuesta por el matrimonio de Magali Broche de la Cruz, mi esposa, obviamente, y yo, liberado Linares García, se presentó nuevamente un provocador conocido como Michael, el cual ha sido cuadro, estoy usando la jerga oficialista, sí, de la Unión de Jóvenes Comunistas y ha tenido vínculos con el ejército, directamente o como trabajador civil de la FARC. Este señor volvió y se introdujo en la casa de mis padres, que está al lado de la mía, de una forma irrespetuosa y de una forma provocadora, lo cual los desestabiliza, obviamente. Parece que la estrategia de la policía es desestabilizar a mis padres, que son unos ancianos de 87 y 92 años, para que a su vez ellos me traten de desestabilizarme a mí. Después se retiró frente a la vivienda y cogió una piedra bastante grande, y cuando se disponía a lanzarla, los vecinos del barrio, felizmente, intervinieron y lo botaron del barrio. Por la madrugada, sentí un disparo de armas de fuego, presumiblemente a modo de intimidación, porque a lo mejor la policía política se sintió molesta. Esto es una presunción mía, porque realmente le falló la coartada. También el día 26, Mayroli Leva Portelli visitó al obispo Arturo en la diócesis de Holguín para que intercediera por sus 3 hijos que están atestados, como ustedes conocen.
Sí.
Él le planteó que solamente podía orar por ellos porque lo otro sería meterse en política. Obviamente aquí quedó al descubierto o evidenciado una cosa, que los rasgos de la personalidad del eclesiástico, del obispo, lo que sea, tienen mucho que ver con el comportamiento del mismo. Como se sabe, la Iglesia Católica está estructurada institucionalmente, pues tiene una comisión de justicia y paz, también tiene una doctrina social de la Iglesia y tiene una pastoral carcelaria. O sea que universalmente la Iglesia asume estos casos desde la perspectiva de la Iglesia y obviamente no como un partido político, pero en este caso no resultó así. Claro. De todas formas, si el señor obispo ora por ahí, me parece que es bastante, porque posiblemente esas oraciones tengan mucho que ver con que se mejore sustancialmente la situación de estos antiguos. El día 26, Roberto Rodríguez Acevedo nos informó telefónicamente que ha bajado 44 libras, que tiene episodios frecuentes de arritmia cardíaca y falta de aire, y tiene dolor en la cervical y otros tramos de la columna. Que él está en una suerte de limbo jurídico, pues el instructor de su caso, los oficiales de la policía política de la provincia y los jerarcas de la seguridad del Estado, de la Nación, que nos han ido a entrevistar también, o sea, no tienen el mismo discurso. Obviamente parece que el cuerpo del delito, del supuesto delito de tráfico de personas que inicialmente quisieron implicar, no se cayó porque no hay diplomáticos que se presten como testigos de la fiscalía.
Realmente sí, eso claro, es claro.
Una falsa. Y entonces, sencillamente, la preocupación de los personeros de régimen, o sea, de la policía política, ajá, es los documentos argumentativos que hace él, entre ellos los execrables, pero otros también. Ellos presumen o tienen el temor de que él pueda estar revelando secretos concernientes a la seguridad del Estado. Sí. Ese es el kit de la cosa, está ahí, y lo otro es hojarasca, es un enmascaramiento de su intención.
Sí.
El día 26, Maidori Leiva Portieri, después de realizar la visita semanal a sus 3 hijos en Holguín, en procesamiento penal, nos planteó, primero, que Anaíri retomó la huelga de hambre el día 19 pasado, que pesa 31 kilogramos de peso, que tiene los labios cuarteados, sangramiento vaginal y padecimiento de la y el padecimiento que ella tiene de la tiroides le produce temblores y otros signos y síntomas, que tiene una presión arterial de 60.70 y que no aceptará chantaje ni condena a ningún tribunal, que está dispuesta a morir. A la Iris, Miranda Leiva, también planteó que retomó la huelga de hambre el día 19 pasado, que pesa 34 kilogramos, tiene un estado de salud deplorable y no acepta chantaje. A él le propusieron que podían conceder una visita con sus 2 hijos, como se sabe, su hija menor ha hecho intentos de suicidio, a cambio de que dejara la huelga de hambre, y ella mantuvo una posición firme y que está dispuesta a morir e ir hasta las últimas consecuencias. Y Fidel Batista Leiva retomó la huelga de hambre 2 días después, o sea, día 21, que pesa 49 kilogramos de peso, obviamente un hombre más corpulento, pero ha bajado mucho de peso, y al control Roberto, que es el guardia del pasillo, lo amenazó con romperle la boca cuando reclamara sus derechos. Recuérdese que recientemente a él, un teniente coronel y un contral lo patearon indiscriminadamente en un sobero, y ahora hay una nueva amenaza de golpizas contra él.
Lamentable.
Que él seguirá a sus hermanas hasta las últimas consecuencias y también a la causa nuestra. El teniente coronel Urgeyes, de instrucción por instrucción penal, que si los vecinos, que son los testigos de la fiscalía, cinco testigos, en el marco del juicio, en el contexto del juicio, plantean de que ellos, en el marco del acto de repudio, ofendieron de palabra a Fidel Castro, el marco sancionador podía subir de 3 a 1 año, mucho más. Además, ellos tienen otra figura delictiva que, en franca violación de la ley de procedimiento penal, adicionaron después.
Sí, sí.
Y entonces realmente es una situación bien deplorable, que ya no están en un proceso sumarísimo y, por tanto, pueden permanecer meses bajo investigación, sin que se le den el juicio que, como todos sabemos, o al menos yo dije la vez anterior, estaba fijado para el día 11 a las 2 de la tarde.
Así mismo. Librado, ¿hasta aquí el informe?
Hasta aquí el informe.
Bueno, pues muchas gracias a ti por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba. Te esperamos como cada semana y en el ínterin, si sucede algo también. Te reitero que los micrófonos de Contacto Cuba están abiertos para ustedes. Gracias.
Ok, gracias a ustedes. Un abrazo.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez, conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.